Hola, hola. Ahora, Isaías capítulo 9. Antes de leerlo, voy a pedir a Conchi que pase. Conchi quiere compartir con nosotros un testimonio de algo que Dios ha trabajado en su vida y que creo que puede ayudarnos un poco a entender el mensaje de lo que está escondido en este capítulo. Este es el que te he puesto para ti. ¿Quieres que lo suba un poco?
Muy buenos días a todos. Bueno, yo quería compartir lo que me ha ocurrido hace unos pocos días. Yo sé quién es el Espíritu Santo y muchos de aquí lo conocéis, por no decir casi todos. Pero lo que me ha ocurrido no me había pasado de esa manera. Estando en mi trabajo, tuve un tiempo que no había nada que hacer porque ese día yo trabajo con mi hija en una casa y allí plancho. Es una familia que llevo 9 años trabajando. Para mí es una familia. Es lo que Dios me ha dado como viuda, ¿no? Habitar en una familia. Entonces estábamos allí y me dijo, mira mamá, vente conmigo que yo me encuentro mal, no me encuentro bien y apenas hay trabajo, pero vente conmigo. Y yo me fui. Y entonces había tan poquito trabajo que me puse a leer un periódico que es El Mundo, pero tenía un suplemento y me llamó la atención que estaba un artículo en la que hablaba el padre Fortea, yo no lo conocía. Y él decía que era exorcista, que no utilizaba ni agua bendita, ni cruz, ni nada, solo la fe en Jesucristo, y oraba por las personas son sus enemigos, que le han hecho daño, que tal, que cual. Bueno, y según lo estaba leyendo, Dios me movió, y sentí que el Espíritu Santo me dijo, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Yo hace poco tiempo pues he estado orando por las personas y sentía como Dios me movía a ello con una gran misericordia. Pero yo estaba tan mal porque ha habido 3 personas, no voy a decir el nombre porque se dice el nombre del pecador pero no el pecado. O no, al revés, que estoy nerviosa. Bueno, entonces me pasó eso y yo estaba muy mal, mal, mal. Aparte de que yo había perdonado, había encomendado a Dios que me ayudara, que me librara, y no había forma, yo me sentía mal, dolida, aun a pesar de perdonar. Pero es que a veces perdonamos, y yo lo hago por fe, pero sentimos que nuestra carne no puede, y eso era lo que me pasaba, no puedo, no puedo. Me han hecho muchísimo daño. Y yo sé, Señor, que a ti te han hecho mucho más. Pero me siento tan mal que yo no valgo para que me llames para nada. Y en ese momento sentí un amor tan grande dentro de mí que no lo puedo explicar con palabras. Se me quitó toda la frustración, toda la ira que tenía. Ira e impotencia, no contra esas personas, impotencia. Se me quitó todo y me entró una misericordia que es la que me dio a mí Dios, tan grande que soy capaz de abrazar a mis enemigos, a los que me han hecho daño, de amarles como Dios me ha dado. Y me habló también, acto seguido me vinieron estos versículos. Esteban, en el libro de los Hechos, no voy a abrir la Biblia, le apedrearon y era la muerte de Esteban. Y él vio el cielo abierto y dice que vio a Dios y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando me vino este versículo a mi corazón, dije, Señor, yo he leído este versículo tantas veces y he pensado, pero ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo puede ser que Dios, estando en la cruz, también lo dijo? Pero ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo puede ser que yo ahora sienta lo que Esteban sintió? Estaba lleno del Espíritu Santo. Y me trajo otro versículo que está en Efesios, que dijo, no seáis llenos de mosto, no estar ebrios, pero sed llenos del Espíritu Santo. Y este conocimiento nos puede pasar a todos en algún momento de tu vida. A mí me pasó así. Y solo pensar que Dios me amaba de esa manera, que es capaz de borrarlo todo, hasta el sentimiento más dañino. Lo que había estado haciendo yo, mientras pedía perdón y perdonaba, era meter toda la basura emocional bajo la alfombra de mi corazón. Y esto me fue comiendo, 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 y no decir ni una sola palabra. Y en silencio yo oraba a Dios, yo no me siento para esto. Pero Él me ha llamado para esto. Pedro, lleno del Espíritu, predicó ante 3.000 personas y cayó el Espíritu Santo. Y yo lo que yo más deseo, yo no soy nada, no soy nadie, solo soy una hija de Dios, como vosotros. Solo sé que si Él quiere, en cualquier momento, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Podemos amar con el amor que Él nos dio. La Biblia dice, y toda es verdad, y la podemos experimentar más tarde o más temprano, que Dios nos amó primero, por eso le amamos. Yo lo he leído muchas veces. Dios me amó primero, sí, murió en la cruz y derramó todo su amor y me ha perdonado. Pero cuando le conoces en primera persona, en tu relación con Él, cuando yo a Él no le estaba pidiendo nada, sino que estaba derrumbada, destruida, sin fuerzas espiritualmente, porque somos así, Él me llenó, Él cogió y me llenó, y sigo llena. Lo que ocurrió es que delante de mi hija no pude llorar, ni quise, porque no lo hubiera entendido, y ella estaba mal. Pero cuando llegué a casa, no paré de llorar, pero no era de tristeza, es que era una alegría tal, era un gozo tal, era una gratitud, era un quebrantamiento tal de decir, pero Señor, yo esto que tengo lo quiero para vosotros, lo quiero para los no creyentes, y solo lo puede hacer Él, no lo voy a hacer yo, pero yo tengo un llamado, y ahora que sí que estoy muy, muy segura de ello, está ese convencimiento. El Señor os bendiga. Muchas gracias.
Isaías 9, 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega y como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, un principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sabéis el error que cometemos cuando leemos este capítulo, que vamos directamente al versículo 6? Y nos quedamos en el versículo 6. Pero el versículo 6 forma parte de todo un conjunto de algo que está transmitiéndonos aquí. Algo que me frustra un poco de estos pasajes es que siempre empiezan con cosas muy negativas y da la sensación de que los cristianos siempre estamos mal. Pero lo que está intentando transmitir este pasaje, si veis, es un contraste grandísimo entre la situación que estaba el pueblo de Israel y la situación en la que Dios quiere convertir el pueblo de Israel. Es tinieblas, luz, sufrimiento, alegría, nada de esperanza, toda la esperanza del mundo, nada de terrenos y un reino quitado, todo el reino del mundo. Por eso el título que quiero compartir es: vio gran luz y luz resplandeció sobre ellos. La palabra luz, me voy a poner científico, ya sabéis que a mí me gusta eso porque yo soy muy científico. ¿Sabéis que empecé a estudiar lo que era la luz? Mire, hay tantas cosas de la luz que no entendí nada de nada de nada, así que cogí el diccionario de mi hijo Marcos y luz, ¿qué es luz? Vale, eso es lo que quiero hablar. Dice, primariamente la luz es una emanación luminosa, energética, de ciertos cuerpos. ¿Vamos bien? No pasa nada si no te has enterado. Lo que posibilita al ojo discernir la forma y el color de ellos. Bien, hasta aquí todo bien. La luz exige un órgano apto para recibirla. Y aquí me quedé. Fíjate qué frase, es una frase, no es un versículo bíblico, ¿eh? Tiene relación. La luz exige un órgano apto para recibirla. ¿Sabes lo que pensé? Cuando leemos versículos y pasajes como estos, que estamos tan acostumbradísimos a leer todo esto, si yo leo los primeros versículos, yo veo cómo Dios cambia absolutamente toda la situación del pueblo de Israel. Pero si yo miro a veces en mi propia vida, digo, pero bueno, Señor, y todo esto que está aquí tan bonito, ¿qué pasa en mi vida? Por eso cuando empecé a estudiar lo que era la luz y pensar en luz, y para mí Navidad es luz, y pues, a ver que me pongo, ¿veis? La aureola mía, que me ha salido, es luz, Navidad es luz. Y cuando ves un pesebre y al niño pone luz, yo sé que eso tiene un trasfondo pagano, todo lo que queramos, todo, pero al fin y al cabo es luz, por todos sitios es luz. No sé, yo me quedé pensando, Señor, ¿será posible que nosotros no tengamos este órgano apto para recibir lo que quieres enseñarnos? A veces pienso como cristianos que estamos así, con los ojos vendados. Si escuchamos y sabemos cuántas veces hemos leído este versículo, cuántas veces hemos leído este pasaje, pero cuántas veces nos hemos quedado parados a pensar lo que está aquí escrito. Es una promesa para un pueblo que estaba sufriendo y que dice, yo convierto ese sufrimiento en total alegría. Pero luego miras nuestras vidas y es como que entra, pero no entra, es como que me falta algo para discernir lo que es esa luz. En el Nuevo Testamento también Jesús habla mucho acerca de la luz y dice que la lámpara, perdona, ese es el antivirus, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Como diciéndonos, déjame desenredar. Si somos capaces de ver bien, vamos a poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Si somos incapaces de ver bien, no vamos a poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Cuando pensaba en esto, y miro lo que está hablando aquí Dios, y lo que está diciendo Dios y las promesas de Dios, y veo alegría, incluso hay un versículo que dice, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría y se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Piensa en nuestro término, en las rebajas, cuando el Corte Inglés abre la puerta y entra la primera persona, iba a decir mujer, bueno, suele ser mujer, el primer hombre, y entra y coge lo más barato, y la alegría que hay en el rostro de la gente buscando y todo. No sé, lo que está prometiendo aquí es alegría, alegría, alegría. Y mucha alegría. Y yo luego empiezo a mirar y pienso en mí mucho. ¿No será, Andrés, que sabes, eres capaz de hablar de esto, eres capaz de leer esto, eres capaz de escribir esto de muchas formas, pero que tenemos nuestros ojos como vendados? Como hay algo que no vemos, o hay algo que no entendemos. El reto en esta mañana, primero que no quiero decir que estemos todos ciegos ni nada, es como decir, bueno, Dios, en estas Navidades quítanos el velo, quítanos la venda, abre nuestros ojos, ayúdanos a entender la luz que tú prometes. No está diciendo en ningún momento que no habrá aflicciones, más, enfatiza que hay aflicción, pero está hablándonos de que detrás de todo eso hay algo especial para cada uno de nosotros. La primera verdad de todas que tenemos que entender y que tiene que empezar a abrirse nuestros ojos, dice, más, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Vale, ¿qué nos está diciendo? Ya, lo primero que tenemos que entender es que quizás los periodos difíciles no son eternos, que son pasajeros. Así que si en este momento tú sientes que, bueno, yo tengo que tener un velo en mis ojos porque la verdad es que estoy pasándolo fatal, no entiendo nada, y hay situaciones que se escapan de mis manos con las que yo no puedo hacer absolutamente nada. Lo primero que nos empieza a decir este versículo, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. La palabra angustia la vamos a estudiar porque me llamó la atención. Porque ¿qué es angustia? A veces pensamos que angustia, bueno, pues que te sientes un poquito mal, que te duele la cabeza, vamos a poner, que te ha levantado mal, que te has enfadado con tu pareja, cualquier cosa. Pero cuando miras angustia en la Biblia, en realidad abarca un montón de cosas donde vamos a estar encajados de alguna forma cada uno de nosotros. Más versículos que hablan de que es pasajero, 1 Corintios 10:13, solo por si quieres leerlo, dice que no vamos a ser tentados, esta palabra también puede traducirse por probados, más de lo que podemos resistir, y que juntamente con la prueba va a venir la salida. ¿Qué quiere decir? Que es temporal. ¿Vale? Este tiempo de angustia es temporal. Por difícil que sea, es pasajero. Y dice también 1 Pedro 5:10, dice después que hayáis padecido un poco de tiempo. Pasajero. Es temporal. Es posible que ahora estés sumido o sumida en lo más profundo de lo más profundo del mal y no creas que eso va a terminar. Lo que nos está diciendo Isaías 9 es que es pasajero. Angustia. Angustia, oscuridad, y hay otra palabra que usa aquí. Quiero que la mezclemos juntos. Oscuridad a veces siempre la tomamos como cosas del maligno y todo. Quiero que la tomemos con la libertad de que es posible que sea eso, pero que sean situaciones en las que tú no ves puerta. Situaciones en las que realmente no ves ninguna salida. Angustia se puede traducir de varias formas. Aflicción, angustia y aprietos. Y aparece en 70 ocasiones en el Antiguo Testamento. Significa aprietos o aflicción en sentido psicológico o espiritual. Me encantó cuando el que describió esto lo describió así. Porque lo que nosotros tendemos a hacer es mezclar todo. Es decir, yo estoy mal porque estoy mal espiritualmente. Y entonces empezamos a pensar en Dios, que a mí no me gusta nada ese Dios, como Dios que lo que disfruta Dios es cuando nosotros hacemos algo mal, ¡pum!, venga, nos aprieta. ¿Y cómo nos enseña Dios? Apretándonos. Y estoy tan fatal, me aprieta más. Y Señor, ¿qué quieres enseñarme? Y me está apretando más, y me está apretando más, y me está apretando más. Cuando habla de angustia, habla, puedo estar mal psicológicamente o emocionalmente, se para, o puedo estar mal espiritualmente. En Isaías, ese versículo habla de que en ese momento estaban mal espiritualmente en su relación con Dios. Pero en Génesis está hablando de José y está hablando de que está mal emocionalmente. José no tenía mala relación con Dios, pero a José le cogieron, lo vendieron como esclavo, lo pasó fatal, su relación con Dios era buena, encima con Potifar, su relación con Dios era buena, encima lo meten en la cárcel, con Faraón vuelve a pasar un montón de cosas, su relación con Dios era buena. Por eso angustia también es situaciones que estoy pasando mal, que no quiere decir que estoy mal en mi relación con Dios. ¿Por qué enfatizo eso? Primero porque creo que en la teología evangélica popular existe la tendencia a pensar que la situación, cuando estoy en una situación mala, es causa y producto de un pecado, siempre. Yo sé que el pecado produce malas situaciones emocionales o físicas, pero no siempre está relacionado con una mala relación con Dios. Y Andrés, y Dios dice que Dios a quien ama castiga. Mira, como padre te digo, yo amo a mis hijos y no los estoy disciplinando constantemente. Solamente en los momentos en que vemos que es necesario. Pero a veces pensamos como que Dios está persiguiéndonos a ver dónde se equivoca Andrés para ¡pum! Venga, que le pongo y está mal. Angustia no va relacionado directamente con una mala relación con Dios. Puedo estar en angustia y tener una buena relación con Dios. Hace mucho tiempo vi a una mujer que tenía una relación con Dios, mira, voy a decir mega envidiable, una mujer absolutamente de Dios, absolutamente de Dios, y murió de cáncer. Si nosotros pensamos que todo lo malo que nos pasa es porque Dios nos está castigando, qué situación más injusta. Últimas palabras de esta mujer antes de morir. Cogió a su marido de la mano y le dijo, Gregorio, cuánto hemos trabajado para el Señor. Y qué bien lo hemos pasado. Últimas palabras. Esta mujer estaba en angustia, su relación con Dios era perfecta. Por eso, aflicción, angustia, aprietos. Cuando está hablando al pueblo de Israel, Es verdad que el pueblo de Israel fue muy duro de servir, es verdad que el pueblo de Israel sufrió muchísimo por cosas malas que hizo o desobediencia hacia Dios, no tanto porque Dios castiga, sino porque sufrieron las consecuencias de esa desobediencia. Pero la angustia que estamos hablando puede significar o una distancia de Dios o una situación que físicamente viene porque nuestro cuerpo es débil y se desgasta. Más cosas. Significa escasez o la angustia que ocasiona la escasez. ¿Vale? Cuando no hay, tenemos angustia. Cuando no hay dinero, tenemos angustia. Cuando no ves que no hay trabajo y encima ahora que las cosas van todo mal, tenemos angustia. De esa angustia estamos hablando. A veces también habla de un sentimiento de consternación con Job, que si me permite decir, voy a decir injusticia. Porque este hombre, si era tan justo y tan bueno, ¿para qué tiene que pasar todo lo que tiene que pasar? Es verdad que luego fue más bueno y más justo, pero una situación de injusticia. Y lo último que me llama más la atención es envolver atar o estrecho, estar afligido, sentir dolores de parto. Describe un espacio angosto que fácilmente se puede obstruir con una sola persona. Y en este pasaje en Números está hablando de la burra y Balaam, cuando tenía que pasar por un camino estrecho y el ángel de Dios se puso en medio, entonces la burra vio al ángel, el que estaba encima, que era un poco más burro que la burra, no vio nada, y entonces la burra se echó a un lado para pasar, pero el ángel se echó al otro lado y la burra no se movía. Es esa situación, es como cuando te encuentras en una calle que ves un muro ahí delante e intentas pasar por cualquier sitio, no puedo pasar. Es imposible pasar por cualquier sitio. Angustia, todas estas cosas. Puesto para nosotros. La angustia habla de mal emocional. La angustia habla de distancia de Dios, lejos de Dios. La angustia habla de escasez. La angustia habla de injusticias. La angustia habla de calles sin salidas. Seguro que hay alguna, o quizás hoy no, en la que por alguna razón te sientes metido ahí. Pero no mezcles, no quiero que mezcles todo. No son causas todo de que estás lejos de Dios, ni que Dios no te escucha, ni de que a lo mejor hoy no has tenido tu devocional y de repente estás en un callejón sin salida. Dios no es tan simple. Ni pienses que Dios está apretándonos con todo eso. Angustias, momentos difíciles. Por eso cuando estás leyendo estos versículos, lo que encuentras, mira, el pueblo de Israel estaba en todo esto, o pasó por todo esto, pero estos versículos transmiten gozo y alegría. Yo, Señor, quiero que me quites esta venda para que pueda pasar de esto a gozo y alegría. Y dicen, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué nos ayuda el testimonio de Conchi? Porque mira, no quiero que intentes forzar que la luz resplandezca sobre ti, porque pierdes el tiempo. Lo que quiero animarte es que, como decir, mira, Dios, abre mis ojos para entender que la luz resplandeció o resplandece sobre mí, en mitad de esa situación. Déjame, ¿por qué puede ocurrir esto? Primero, porque tú, y ya estamos en el texto, dice, quebraste el pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. El día de Madián fue una batalla para mí de las más ridículas que hay en la Biblia, como esto es increíble. Porque fue un momento donde Gedeón pudieron vencer a un pueblo que era mucho más grande y Dios, en vez de decir, quiero mucha gente, empezó a eliminar gente. Venga, que tengo muchos. No, dijo Dios, yo no quiero muchos, quiero unos pocos. Venga, ya tengo unos pocos. No, quiero menos todavía. Vale, menos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a vencerles con ruido y con fuego. Ya está, hacemos ruido, fuego y vamos a vencer ese ejército. En la batalla de Madián, para todos los que es el pueblo de Israel, es la evidencia de que quien vence la batalla es Dios. Bien. Dice, quebraste el yugo pesado. Bueno, déjame definirte yugo, porque siempre pensamos en los bueyes, pero hay otros términos que pueden ser para yugo. Dice que un yugo puede ser una ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. Es una carga pesada, es una prisión o atadura, o una especie de horca debajo de la cual en tiempos de la antigua Roma hacían pasar sin armas a los enemigos vencidos. Es que se lee muy mal ahí. Enemigos vencidos. Una carga pesada, prisión o atadura. y que nos dice, ¿por qué podemos cambiar ese momento de angustia por todo esto? Todo lo contrario, por luz, porque tú quebraste su yugo pesado. ¿Quién? Dios. La imagen para mí, que a veces podemos sentir, es esta. Nos sentimos como enfrascados. Estás en un sitio donde no puedes salir. Y en un sitio donde estás empujando para salir. Y lo que está diciendo este versículo es que la situación va a cambiar si dejamos que Él rompa el yugo pesado. Mira, vas a decir, Andrés, ¿pero cómo? Bueno, déjame decir, no sé. No sé, pero lo que queremos pedirle a Dios es que Él quite ese velo de nuestros ojos y que veamos la luz. ¿Cómo pudo Conchi cambiar ese sentimiento de dolor hacia las personas que le hicieron daño? Pues ella no hizo nada, sencillamente Dios puso su mano y cambió ese dolor por justamente lo contrario. ¿Cómo podemos quitar ese yugo? Para mí creo que es igual, es en cierto modo esperar que Dios sea quien lo rompa, como descargando lo que nosotros tenemos, esa opresión delante de Dios. Pero hay más porqués, hay tres porqués. Este es el primero. Podemos cambiar la situación porque Dios rompe el yugo, pero podemos cambiar la situación por esto también. Dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados y serán pasto del fuego. Me llama la atención que primero empieza como en el hombro, ¿no? Es la carga pesada. Y luego el siguiente versículo acaba en los pies. Entonces, a mí me gustaba solamente ver esa imagen, como que Dios primero rompe ese yugo y después cambia las sandalias. Pero estos zapatos están hablando de los que atacaban al pueblo de Israel. Entonces, en cierto modo, está diciendo, mira, Dios va a coger a los que te atacan. Pero déjame darle más vueltas a todo. Porque no solamente Dios coge el calzado de los guerreros de la batalla y el manto revolcado en sangre, sino que lo que hace con eso es ponerlo en el fuego. ¿Y qué pasa cuando tú echas algo al fuego? Se quema. Desaparece. Desaparece. ¿Qué imágenes pueden venir cuando estamos hablando de un manto revolcado en sangre? ¿Sabes? A veces como cristianos nosotros llevamos ese manto revolcado en sangre como arrastrado detrás. Es verdad que es pasado. Es verdad que no me afecta. Es verdad que son heridas que han ocurrido y que están allí y ya están perdonadas. Pero seguimos andando y el manto sigue detrás. Si yo miro el manto, yo recuerdo todo lo que está allí. Lo que está diciendo Dios aquí es que Él coge ese manto y lo echa al fuego. Desaparece. Muchos corazones nuestros son como este corazón. Funciona, pero vendado por todos sitios. Y lo que Dios quiere, y no tengo la imagen que estás esperando, es que este corazón vendado sea un corazón totalmente nuevo. Las sandalias que te sirvieron para pelear, que ya te hacen daño en los pies, y el manto que te recuerda todas las batallas que están allí, cógelas y échalas al fuego. Y vas a decir, Andrés, ¿pero cómo haces eso? Mira, déjame volverte a decir, no lo sé. Pero lo que sí quiero pedir a Dios es que nos quite la venda de los ojos y que podamos ver la luz. Porque Dios quiere cambiar nuestra tristeza en alegría y nuestra angustia en gozo. El tercer porqué, y es el más grande de todos. El primero rompe el yugo, el segundo quema los residuos de la batalla, y el tercero, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y fíjate que dice, un hijo nos ha sido dado, para ti y para mí. Y déjame leértelo así, porque un hijo te ha sido dado y el principado sobre su hombro. ¿Sabes que este versículo lo interpretaban primero siempre enfocado en un rey? Y cuando fueron viendo que los reyes pasaban, morían y que no era como decía este versículo, ya lo enfocaron hacia el Mesías. Imagínate la imagen que se harían del Mesías las personas que leen este versículo, la imagen que nosotros nos estamos haciendo. Se llamará su nombre Admirable Consejero. Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Estuve buscando una imagen. Necesito una imagen de Jesús que refleje esto. Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y esta es la imagen que encontré. Y este es el texto que vino a mi mente. Y alrededor dice que entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y lo desnudaron, Dios fuerte. Y lo echaron encima un manto escarlata, príncipe de paz. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en la mano derecha, e hincando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Le escupían. Y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Y después de haberse burlado de él, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron a crucificarle. Llamarán su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este es el vestido de Jesús. ¿Y sabes qué me demuestra este vestido de Jesús? Que Dios tiene una forma muy distinta de hacer las cosas que nosotros. Por eso cuando estoy diciendo, nuestra situación puede cambiar, porque lo dice Andrés, no, lo está diciendo Isaías 9. En una situación totalmente cambiada, pero ¿cómo? No sé. Lo único que pido de verdad es que Dios quite ese velo y podamos ver la luz y que estos ojos puedan entender. Pero la gloria de Dios no se ve allí. Ahí se ve la humildad de Dios y ahí se ve la manera distinta de hacer las cosas. El verdadero poder de Dios se vio cuando fueron a la tumba a buscar un muerto y lo que encontraron sencillamente fue luz. Luz, que es lo que pido a Dios, es que nos ayude a verla y a entenderla. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia. Piensa en todas las partes que tienen que ver con la angustia. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Porque un niño nos es nacido. Un niño con palabras sabias, con fuerza, con poder, con autoridad. Un niño eterno y un niño que traerá paz. Ahora quiero que escuches una canción, la hemos cantado, pero no la van a salir a cantar ni nada. Solo quiero que escuches esta canción, que cierres los ojos. Nunca he pedido esto, ¿eh? Así que como lo de la primera vez que lo pido, me obedeces. Que cierres los ojos. Y es una canción para ti. No la canto yo, no te asustes. Pero es una canción que habla de un deseo que está en nuestro corazón, de que Dios puede cambiar muchas cosas. Pero es Dios quien puede hacer esos cambios. Y estas promesas de alegría que siempre hablamos, bueno, alegría, siempre estamos hablando de alegría, pero siempre, no, esto es real, esto es verdad. Dios quita ese velo de nuestros ojos para que podamos ver tu luz. Escucha la canción.
Vive hoy.
que de alguna manera necesitan tu mano. Necesitan que quites vendas de sus ojos, Señor. Queremos terminar no sintiéndonos aplastados, ni mucho menos, porque lo que hemos leído es justamente lo contrario. Tú eres un Dios grande que transforma las situaciones y que las transformas radicalmente de un lado opuesto al otro. Señor, queremos decirte que te amamos. Queremos rendirnos a tu amor. Queremos ser pacientes para que tú actúes, confiados en que tú estás actuando. Y también, Señor, queremos darte las gracias porque tú nos has dado a un niño y que su nombre es Admirable Consejero, es Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y ese es nuestro Dios, a quien nos rendimos y a quien queremos rendir toda nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría terminar con una canción totalmente distinta, porque transformamos nuestra angustia en alegría, así que Rubén, ya sabes cuál, ¿no? No sabes disimular. Para la que está ahora en angustia, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Que Dios os bendiga.